Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Potenciar Costa Alegre como el mejor destino turístico de Jalisco. Pretenden mejorar salud pública en los municipios de la región sanitaria número 7. Trabaja Protección Civil Regional en la prevención, esto previo al temporal de lluvias. Advierten sobre jaurías de perros ferales, esto en distintas zonas de Autlán. Brinda más de 1,000 terapias la Unidad Regional de Rehabilitación en Autlán. La Universidad de Guadalajara es la universidad estatal con más importante, la más importante de México según el ranking. Prometen implementar estrategia de conservación en Jalisco. Artesanos mexicanos quieren crédito por sus bordados. Miles de católicos rechazan matrimonio igualitario en Ecuador.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, 24 de junio del año 2019. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras periodistas Gladiola Madera y Lizeth Pérez en la producción y en la jefatura de información, y también mis compañeros ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Es inicio de semana, lunes 24 de junio. Han transcurrido 175 días por transcurrir 190. Estamos en la semana número 26 del año 2019. Le invito para que nos acompañe esta mañana, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Comenzamos.
Señal local.
Buscan potenciar la Costa Alegre como el mejor destino turístico de Jalisco. El alcalde de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, comentó que con un trabajo coordinado entre los municipios de la región, se logrará establecer metas para el desarrollo de la franja costera. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
La región Costa Alegre tiene mucho que ofrecer, señaló el alcalde de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, quien añadió que con el trabajo conjunto de los municipios de la franja costera se puede potenciar la zona como el mejor destino turístico de Jalisco.
Vamos a trabajar en promocionar muchísimo lo que es Costa Alegre. Queremos que la marca Costa Alegre no sea solo una marca de pizarrón, sino que sea una marca de hecho, que podamos en el mundo decir Costa Alegre en 3 años va a llegar a esta proyección, en 6 años va a llegar a esta proyección, porque tenemos mucho que dar en toda esta zona de Costa Alegre, desde Tomatlán, desde Cabo Corrientes, desde La Huerta, desde Cihuatlán, todo lo que tiene que ver con estos municipios, tenemos mucho potencial y que hemos pensado de una manera regional, que si entramos todos los municipios, seguimos en esa línea, pues podemos hacer un gran proyecto de toda esta Costa Alegre.
En cuanto al pueblo y playa incluyente de Cuastecomates en Cihuatlán, la primer playa de su tipo en el Pacífico mexicano, el alcalde mencionó que se han hecho grandes avances en el tema de inclusión, pero quedan retos por cumplir en cuanto al equipamiento y la regularización de comercios.
Seguimos aprendiendo de un proyecto tan interesante, icónico en México, entonces creemos que podemos hacer mejoras como una reglamentación correcta, como el equipamiento, darle su atención adecuada, o buscar cómo regulamos algunas cosas con los mismos comerciantes, con los vendedores de playa, cómo podemos darle más orden a lo que ya tenemos. Creemos que todo se puede mejorar, con el paso del tiempo vas aprendiendo las experiencias que tienes y lo que te da resultado, lo que llevaste a cabo, pues puedes mejorarlo. Esa es la idea.
En el mes de mayo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó el Plan Maestro de Desarrollo para Costa Alegre, que lleva como punta de lanza el desarrollo de Chalacatepec. Alfaro anunció que el proyecto consta de inversión en infraestructura carretera, de salud, educativa, turística y de transporte marítimo en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, Cihuatlán y La Huerta. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pretenden mejorar la salud pública en los municipios que conforman la región sanitaria número 7. Hasta el momento se han trabajado 13 municipios de los que contempla la jurisdicción de región sanitaria 7, con la participación de más de 1,000 personas orientadas a padecimientos de salud mental, de nutrición, enfermedades transmitidas por vectores, entre otras acciones también. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores respecto a el mejoramiento que se alcanza por parte de la Secretaría de Salud en la jurisdicción sanitaria número 7, aquí en la región de Autlán.
La Secretaría de Salud Jalisco busca mejorar los registros que se obtienen de la población de los 19 municipios que contempla la región sanitaria 7, a través de la prevención de los padecimientos que actualmente afectan la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos, como son la obesidad, ansiedad, depresión y dengue. Patricia Topete Coronado, coordinadora de participación social en la región sanitaria, mencionó la importancia de la coordinación de las diferentes autoridades e instituciones para poder hacer llegar la información a todos los municipios que contempla la jurisdicción de la región.
Los municipios son diversos, tenemos municipios pequeños, otros muy grandes, pero en cuanto al alcance que tiene el personal que acude, se puede atender de un promedio de 60 personas, que es en relación a las atenciones de detecciones, y puede ser hasta 200, sobre todo con lo que es orientación educativa. Esto se realiza por diferentes grupos o grupos pequeños que se van a distribuir en los diferentes stands o equipos de trabajo para el alcance. Entonces va a ser diverso, dependiendo sobre todo del municipio, de 60 a 200 personas. Ya para el siguiente mes, todavía falta que confirmen la fecha exacta, pero sí se espera para el mes de julio, Casimiro Castillo, y para el mes de agosto, Tecolotlán, Juchitlán, La Huerta y Unión de Tula.
Durante los meses de julio y agosto, el personal de la jurisdicción sanitaria visitará los municipios de Casimiro Castillo, Tecolotlán, Juchitlán, La Huerta y Unión de Tula, por lo que la funcionaria invitó a las personas a sumarse a las actividades por realizar en cada uno de los municipios.
Hacer una invitación a población para que acuda. Nuestros compañeros en cada centro de salud hacen lo posible por informar. Nosotros de acudir, el municipio hace su parte con la logística, nos reciben, pero claro que la participación de la población es de suma importancia. conocer la prevención en los diferentes ámbitos de salud, desde la parte mental, física, alimentaria y demás. Entonces, con todo gusto estamos acudiendo para brindar estos servicios.
Hasta el momento se han trabajado con 13 de los 19 municipios, donde se ha contado con la participación de más de 1.500 personas. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene esta información con respecto a tema de salud en el municipio de Autlán. Bueno, es la sede, pero esta región sanitaria 7, que es de las más extensas por su cobertura en los municipios tanto de la región Sierra de Amula como la Costa Sur. En más información, bueno, antes vamos a ir a una brevísima pausa, pero antes le recuerdo de esta invitación que hace el cronista municipal de Autlán a el ciclo de conferencias, conversaciones sobre Autlán, y cada último viernes del mes, cada miércoles, perdone, se celebran los últimos miércoles de cada mes, esto como sede el Museo y Centro Regional de las Artes, cada último miércoles del mes a las 7 de la tarde, para que se destaque ahí algún personaje histórico, alguien que haya trascendido a través de la historia en nuestro municipio y que, bueno, nos haya dejado un legado. Y si usted conoce la historia de alguno de estos personajes y también quiere ser parte de estas conversaciones sobre Autlán, está hecha la invitación de antemano para usted por parte del cronista municipal Guillermo Tobar. Y le recuerdo que este próximo miércoles, el 26 de junio a las 7 de la tarde, se llevará a cabo, pues bueno, se va a recordar esta contribución que hace a través de la historia Ramón Rubín. Le invitamos para que esté muy pendiente y esta presentación la hará el doctor Nabor Denis Domínguez. Ya imagine usted, por supuesto, esta conversación del doctor Nabor, que nos va a detallar acerca de este personaje a través de la historia y la contribución tan importante de Ramón Rubín aquí en el municipio de Autlán. Lo invitamos a estar muy pendiente de este ciclo de conferencias, conversaciones sobre Autlán, que le invita el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar. Bien, por cierto, le recuerdo a usted que también estamos proyectando cápsulas aquí en Radio Universidad los lunes a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. Usted tiene una cita con la crónica del municipio de Autlán aquí a través de esta frecuencia universitaria, pues para destacar hechos importantes históricos, ya sea del día o de la semana presente. Vamos a una breve pausa, le invitamos para que continúe en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-50-31, 382-65-32, puede establecer comunicación, nos dará mucho gusto escucharle. Y también recordarle que le tenemos una invitación especial para el próximo viernes 5 de julio, en el día que vamos a estar ya arrancando con la inauguración de nuestra cuarta temporada de Orquesta Sinfónica de El Grullo. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
estamos de regreso con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Continuamos con más para usted que nos está sintonizando. Trabaja Protección Civil Regional en la prevención, esto previo al temporal de lluvias. El comandante regional de la base El Grullo mencionó que se trabaja en la identificación de puntos de riesgo y en el correcto desasolve de ríos y arroyos de la región. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Base Regional El Grullo, en coordinación con las bases municipales, realizan trabajos de prevención en la región Sierra de Amula y emiten recomendaciones para la temporada de lluvias, comentó el comandante regional Jesús Ávila Gutiérrez.
Sí, claro, bueno, con respecto a la preparación, a los trabajos preventivos, nos hemos dado a la tarea de recorrer cada uno de los municipios en coordinación con los directores de Protección Civil, para detectar verificar los puntos que ya tenemos contemplados como zonas de riesgo. Esos son los cauces de los arroyos, de los ríos, la verificación estructural de la de presas y bordos, y pues se hacen una serie de recomendaciones. Posteriormente continuamos con esos recorridos para verificar que esas recomendaciones se estén llevando a cabo. Ese es el trabajo principal que hemos hecho con vistas al temporal actual de lluvias y ciclones tropicales 2019.
Informó que en Autlán las principales zonas de riesgo son el Coajinque, el Cangrejo y el Chantillo, por lo que dijo es importante que los arroyos estén libres de obstrucciones que pudieran generar tapones.
El cauce de los arroyos, el Coajinque, son los que tenemos que poner un poquito más de atención. Observamos que en algunos puntos hay hasta lienzos de alambres de púas. Pues la recomendación es darle su limpieza, así en el Coajinque y en el Cangrejo. Y algunos otros, por ejemplo, en el Chantillo, allá en el Chante y demás, darle su limpieza, retirar todo lo que es maleza. Y el material de arrastre, cada vez que llueve, cada vez que los niveles aumentan, pues arrastran materiales, piedras y demás. Entonces eso es lo que hay que ir limpiando, retirando toda esa maleza para que su cauce quede libre, sin obstrucciones, y evitar algún taponamiento y posterior inundaciones.
El temporal de lluvias debería estar iniciando en la tercera semana de junio, pero según los pronósticos del Instituto de Astronomía y Meteorología, la llegada del temporal como tal va a ser en los primeros días de julio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Ahí tiene usted estas acciones de prevención y, bueno, esto a nivel regional en la base de El Grullo, realizando estas acciones preventivas. En más información, advierten sobre jaurías de perros ferales en distintas zonas de Autlán. El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Amador González, comentó que se optará por esterilización y adopción. Esto para reducir la gran cantidad de perros callejeros aquí en el municipio. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Autlán de Navarro, Jorge Amador González Pelayo, declaró en entrevista que una de las mayores problemáticas del municipio, además de los residuos, es la gran cantidad de perros callejeros que vagan en la cabecera municipal, por lo que se optará por ponerlos en resguardo y darlos en adopción ya esterilizados.
También otra problemática que encuentro con lo de los perros callejeros, hay un excedente gigantesco de perros abandonados. Entonces, pues ahí en ese caso, si te pudiera dar como un adelanto, pues obviamente tenemos pensado primero campañas de esterilización, reducir el de los perros, igual adopción, tener perros en resguardo, no se tiene el área todavía adecuada, pues yo espero que se tenga en un futuro. Y los perros en resguardo, tratar de darlos en adopción y ya esterilizados.
El director advirtió que existen jaurías ferales que rondan en las colonias límites de la cabecera municipal, que además de atacar la fauna silvestre, también han agredido ganado o incluso personas.
Por ejemplo, los que están en las orillas han vuelto ferales, y los perros ferales pues ya son perros como jaurías, cazadores, que no solamente, o sea, atacan fauna silvestre, tlacuaches, inclusive pues otros perros, gatos. Si tu perro anda en la calle, tu gato, o sea, se exponen a que una jauría de esos perros pues lo ataque, ganado inclusive pueden llegar a atacar, o las mismas personas. O sea, yo sé de casos, antes de entrar en dirección, ahí por la ETA, había un contenedor y había una jauría de perros, no sé si todavía esté, no he checado los reportes, la verdad. Pero, o sea, que atacaban a las personas al momento de llevar la basura a su contenedor, y pues no puede ser posible.
El ayuntamiento de Autlán cuenta con un módulo provisional de control animal, pero ante la falta de un espacio adecuado para albergar a los canes, no se pueden mantener por mucho tiempo en el lugar si no son reclamados por los dueños. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, brindan más de 1,000 terapias de la Unidad Regional de Rehabilitación en Autlán. Las terapias atienden necesidades físicas, psicológicas y de lenguaje que van enfocadas sobre todo a la recuperación de las habilidades que le permitan un desarrollo social saludable. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
La Unidad Regional de Rehabilitación dedica 2 turnos para la atención de hasta 39 pacientes por día, derivados a 3 profesionales de las áreas de rehabilitación física, psicológica y de lenguaje. Así lo mencionó Noemí Padilla Pérez, auxiliar múltiple de la Unidad Regional de Rehabilitación.
Por día es un promedio de 13 pacientes por terapeuta, y son 3 por cada turno, serían 39 en total por día. Tiene servicio de terapia física, terapia de lenguaje y de psicología.
Las terapias están disponibles para toda la población. Solo es necesario acudir con copia de acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y credencial de lector. En caso de terapia física, también es necesario acudir a valoración con el especialista que brinda la atención cada 15 días. La terapia de psicología tiene un costo de 50 pesos, mientras que las terapias física y de lenguaje tienen un costo de 80 pesos. Padilla Pérez comenta que el servicio de terapia física es uno de los más solicitados.
La terapia física es la que más, pues tenemos más pacientes, se puede decir, ¿no? Porque si es que se tiene de terapia, puede ser de fracturas, de esguinces, de para cuando tienen alguna operación, que de prótesis, que de rodillas, que para todo eso hay servicio de terapia física. El médico los valora, depende de su problema, ella lo valora y él deja el tratamiento indicado para cada problema.
También señala la importancia de la atención a la rehabilitación, pues genera un bienestar integral para la persona y el entorno familiar.
La importancia es de ayudar a toda persona que tenga alguna, que necesite una rehabilitación para poder tener una mejor calidad de vida y que pueda pues recuperarse, si es posible el 100, sino la mayor recuperación que puedan tener.
Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son ya las 9 de la mañana con 28 minutos. Le tenemos más información, pero antes es momento de ir a otra breve pausa, nuestra segunda pausa esta mañana. Recordarle la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, el 382-6532. También le recuerdo de esta invitación que hace el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez, a que participe en el ciclo de conferencias Conversaciones sobre Autlán, y este próximo miércoles 26 de junio se hablará sobre la contribución de Ramón Rubín en Autlán, y estará platicándonos acerca de él el doctor Nabor Denis. Esto en el Museo de las Artes a las 7 de la tarde. Todos los miércoles últimos del mes se llevan a cabo estas conversaciones y este espacio para que si usted conoció algún personaje o le tocó vivir algún acontecimiento histórico, bueno, también puede ser parte de estas conversaciones platicando esta obra, esta contribución, lo que hayan hecho estos personajes en la historia de nuestro municipio, pues para conocer y destacar la importancia de cada uno de estos personajes. Le invitamos para que se acerque directamente con el cronista municipal. Bien, por otra parte, quiero recordarle que en el Centro Universitario continúan las actividades culturales, y una de ellas como parte también del aniversario 18 de Radio Universidad, pues tenemos nuestra cuarta temporada de orquesta, viernes 5, 12 y 19 de julio a las 19 horas. Los esperamos, la entrada es completamente libre. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar vía telefónica al licenciado César Medina Arellano. Él es director de acreditación y certificación del Instituto de Justicia Alternativa en el estado de Jalisco, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. Licenciado César Medina, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, muy buenos días. ¿Cómo te va? Un saludo a todos tus radioescuchas. Aquí a la orden, en lo que podamos ayudar.
Muchas gracias, licenciado César. Bueno, el tema que nos ocupa, pues es platicar precisamente acerca de estas acreditaciones públicas y certificaciones respecto a los métodos alternos de solución de conflictos para esta región Costa Sur y Sierra de Amula. Bueno, primero platíquenos acerca de estos métodos alternos de solución de conflictos.
Muy bien, mira, pues mucha gente habla sobre el tema de los métodos alternos de solución de conflictos como una segunda opción o como una segunda alternativa. Yo considero que el tema jurídico mexicano debería de tener como principal opción en este caso los métodos alternos, ya que son una herramienta que de verdad ayuda y soluciona conflictos y previene también los mismos, y creo que sería muy importante para la ciudadanía primero acudir a esta opción y no tenerla como una segunda opción. Los mecanismos alternos de solución de conflictos es una herramienta necesaria para poder solucionar dichas controversias que tienen los ciudadanos a través de la mediación, la conciliación, la negociación o inclusive hasta el arbitraje. Entonces sería muy importante que las personas que tengan algún conflicto de alguna índole, de alguna materia civil, familiar o mercantil o hasta penal en su caso, para los centros públicos, que puedan acudir a estos dichos centros para poder sacar y solucionar sus controversias o sus conflictos que tienen. Uh-huh. Y poder, en este caso, pues no tener un juicio largo a través de un órgano jurisdiccional, donde vemos que cada día tienen mucho más trabajo, en este caso el Consejo de la Judicatura, en este caso los juzgados. Vemos que se están llenando de expedientes y automáticamente pues la impartición de la justicia es mucho muy larga. Uh-huh. Y costosa para los ciudadanos.
Claro.
Por eso mismo creo que sí sería muy importante que la gente tenga como primera opción el tema de los métodos alternos de solución de conflictos.
Claro, ¿estas dependencias son directamente del gobierno del estado o cómo es la estructura que las conforma? Porque en un principio, ajá, o cuando nacieron estos sí, espacios de métodos de solución alternos de conflictos, pues venían directamente del estado de Jalisco, luego hubo una reestructuración. Platíquenos un poco ese proceso de cómo están estructurados.
Nosotros no dependemos del Poder Ejecutivo, nosotros dependemos del Poder Judicial directamente. Uh-huh. Somos parte del Poder Judicial nosotros. Nace en el 2008, uh-huh, nace una reforma a nuestro artículo 17 constitucional, en donde se implementa en ese mismo artículo que todas las leyes y todas las cuestiones normativas tienen que implementar dentro de las mismas, implementar una cuestión de métodos alternos de solución de conflictos. En este caso, un proceso de mediación o un proceso previo a cualquier cuestión interna tenga que experimentar, en este caso, tener un mecanismo de solución de conflictos dentro de cada ley. Uh-huh. Todas las leyes en Jalisco tienen que contemplar los mecanismos de solución de conflictos dentro de las mismas. Esto nace en el 2008, nosotros nacemos en el 2011 como instituto. Uh-huh. Y de ahí empezamos a trabajar, pero nosotros no dependemos del Poder Ejecutivo, pues de nosotros directamente del Poder Judicial. Y de ahí de esa manera es como nosotros trabajamos, somos medios independientes un poquito,
sí,
entre comillas hablando, pero porque no dependemos del Poder Ejecutivo.
¿Podríamos decir que es como trabajan las notarías, por decir?
Como trabajan las notarías, definitivamente no es así.
Ah, okay.
La estructura de nosotros es, nosotros nos manejamos a través de distritos judiciales. En Jalisco se divide, en 12 distritos judiciales.
Uh-huh.
Actualmente, así es como se maneja en el nuevo sistema de justicia penal adversarial.
Uh-huh.
Se dividió el estado de Jalisco en 12 distritos judiciales y nosotros contamos con 12 sedes, estamos por aperturar dos sedes que nos hacen falta, una en Cihuatlán y otra en Colotlán, pero se supone que en cada distrito existe una cabecera municipal.
Uh-huh.
Y automáticamente de ahí es donde tenemos una sede nosotros.
Ah, bien.
Cada distrito judicial. Aquí en Guadalajara contamos con más sedes, o no sedes, en algunos casos son módulos.
Uh-huh.
Pero sí tenemos una sede principal aquí en Guadalajara, lo que viene siendo el distrito número 1, y tenemos también una en el módulo de la penal.
Uh-huh.
Aquí en Puente Grande tenemos otra en el Centro de Justicia para la Mujer y contamos con otra en Fiscalía aquí en el estado de Jalisco, aquí en Guadalajara, lo que viene siendo en Guadalajara. Y posterior a ello, pues nosotros nos abrimos a todos los demás distritos judiciales, en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Ameca, Tequila, Chapala, Colotlán, ya próximamente Cihuatlán, en Autlán de Navarro ya contamos con una sede ahí en Autlán, nos falta Colotlán, no sé cuál otra más nos puede haber escapado, Puerto Vallarta, me parece. Pero todo esto, ya contamos con una sede ahí y es la manera en que nosotros trabajamos a través de distritos judiciales.
Claro. Bueno, qué interesante escuchar cómo está conformado, y a eso me refería, esta estructura, pues, para conocer un poco más esta labor del Instituto de Justicia Alternativa. ¿Cuántas acreditaciones se conceden o certificaciones se dan por cada distrito judicial, licenciado César?
No, mire, ahí ahora sí que actualmente no es que se dé así de alguna forma, por cada distrito tengamos un número determinado.
Sí.
Al contrario, aquí es más que nada sobre la cuestión de algún interés. Por ejemplo, si estamos, es que lo que te acabo de mencionar son los centros públicos, nosotros somos un centro público,
uh-huh,
automáticamente son las sedes que nosotros hemos aperturado por decreto del gobernador, y más allá de ello, pues con el fin de tener cercanía con toda la ciudadanía para poder, en este caso, llevarles las bondades de los métodos alternos y cuáles son los beneficios que pueden tener de los mismos. Pero para cuestiones de gente que le interesa saber o que quisiera aperturar un centro privado, ya no público,
uh-huh,
una persona que tenga una profesión, cualquiera que fuera su profesión, que nada más esté titulado la persona, y con ello puede él aperturar un centro privado donde quisiera él llevar a cabo las mediaciones o llevar, en este caso, la cultura de la paz y el acercamiento hacia la ciudadanía,
uh-huh,
a través de la mediación, la conciliación o el arbitraje. Entonces es muy diferente, no tenemos un número determinado,
uh-huh,
o en este caso que nos pueda decir que hasta tal monto, hasta tal fecha, pero hasta tal cantidad nos podemos esparcir. En este caso,
claro,
contrario, es ilimitado. O sea, es un tema que según el interés de las personas es como se puede ir dando las certificaciones, así como también las acreditaciones a los centros privados. Entonces, por ejemplo, en la zona donde tú estás, ya en Autlán de Navarro, actualmente contamos con tres centros privados, de los cuales nada más, en este caso, dos están ahorita vigentes, o son los que refrendaron su certificación y su acreditación.
Uh-huh.
Nada más contamos con dos centros privados allá en el tema de Autlán. Es un tema que ojalá la gente haga un poquito más de vista, pues un vistazo, uh-huh, a lo que somos nosotros como en este caso órgano rector de los métodos alternos, para que puedan ver las bondades y las ventajas que puede obtener la ciudadanía a través de estos proyectos y a través de estos centros privados.
Claro, entre más haya es más fácil, ¿no? Para la gente que tiene la necesidad, se acerca a cualquier centro que esté acreditado o certificado y tenga, pues, esta posibilidad de solución de conflictos.
Sí, definitivamente, uh-huh, definitivamente sería una cuestión que fuera en beneficio de la sociedad, pues, efectivamente.
Uh-huh.
Todos los centros privados son auxiliares a nosotros, nos pueden auxiliar también en las funciones que hacemos nosotros, harían lo mismo que hacemos nosotros. En realidad, por eso pasan por una serie de requisitos y y procedimientos que tienen que hacer previo a obtener su acreditación y certificación para que puedan realizar lo mismo que nosotros hacemos como dependencia pública, ¿no?
Claro. Licenciado, para allá va mi pregunta. ¿Qué facultades se otorgan a los centros acreditados o a quienes ya tienen esta certificación?
Las mismas. O sea, claro, la ley nos menciona algunas, limitantes para los centros privados con el caso de materia penal. Efectivamente, actualmente en materia penal, el Código Nacional y la Ley de Mecanismos Alternos sí nos menciona que los centros privados no pueden ejercer materia penal en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Ahí sí ellos están limitados a poder entrar y poder llevar a cabo mediación en el nuevo sistema de justicia penal. Pero en todas las demás ramas, en todas las demás materias, lo mismo que hacemos nosotros como institución, ellos también tendrían las mismas facultades y harían lo mismo, la única, con excepción de que ellos no pudieran elevar sus convenios a la categoría de sentencia, tendrían que enviarnos sus convenios acá con nosotros al instituto para que aquí sean validados y sean sancionados, pero todo lo demás, la mediación y lo demás, todo es igualito que con nosotros, tendrían las mismas facultades, ellos podrán llevar a cabo la mediación, la conciliación, el arbitraje y automáticamente poder sacar adelante temas familiares, civiles, mercantiles, y por decir algo así rapidísimo, llevar a cabo divorcios administrativos, llevar a cabo pensiones alimenticias, reconocimientos de adeudos, no sé, hay miles de asuntos que pueden hacer, ¿no? Pero son las mismas facultades que tenemos nosotros, nada más la única y exclusiva que es del instituto es validar y sancionar los convenios para poderlos elevar a hacer categoría de sentencia, que es la única diferenciación que existe entre, en este caso, los centros públicos y los privados.
Esa es la ventaja, ¿no?, que se tiene con respecto a la forma en cómo están administrándose. ¿Cada cuándo se refrendan estas acreditaciones, licenciado?
Su vigencia es de 2 años, cada 2 años tienen que hacer una solicitud de refrendo, donde tendrán que, de alguna manera, también acreditar que existen, que tuvieron actualizaciones sobre el tema de los métodos alternos. Actualmente nuestra ley nos menciona que para las cuestiones de la certificación tienen que llevar a cabo por lo menos 20 horas por año en temas de actualización de los métodos alternos, y automáticamente pues tiene que ser 40 horas las que tienen que comprobarnos a nosotros de que sí se actualizaron en el tema para poderse certificar, pero sí, efectivamente su vigencia es de 2 años.
¿Qué deberán cumplir aquellos interesados en obtener alguna acreditación por parte de este Instituto de Justicia Alternativa, licenciado César?
¿Qué requisitos, me pregunta?
Sí.
O sea, de entrada, para poder llevar a cabo el tema de la certificación, en este caso, primeramente, existe un requisito indispensable, ¿no? En este caso, primeramente, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que es lo primero, tener domicilio en el estado de Jalisco, no haber sido condenado por delito doloso, cumplir con los programas de capacitación que establezca el instituto. En este caso, el instituto lo que pide para que sea certificado es que exista un diplomado, o que en este caso la persona que se va a certificar cuente ya con un diplomado pues de por lo menos 120 horas y el mismo que sea avalado por el propio instituto. Esto es que haya sido, se haya celebrado en alguna escuela o alguna universidad, pero que haya sido en coordinación con el propio instituto. Entonces eso es lo que estamos, son los requisitos indispensables. Por otro lado, también es, en este caso, también aprobar las evaluaciones y en los términos que marca nuestra propia normatividad y contar con un título profesional. Esto es que pueda ser de cualquier profesión. La ley no hace distinción en eso, pero sí, en el caso de que no sean abogados, pues sí contar con un abogado que los auxilie para el tema de los convenios que puedan realizar. Y por último, pues hacer el pago correspondiente a los derechos, en este caso de la certificación y la acreditación.
No hay un número determinado, nos decía, ¿verdad, licenciado César, de centros privados, pues, de métodos? De...
No, así que nos limite a un número determinado, no, al contrario. Entre más existan, pues mayor beneficio para nuestra sociedad.
En el municipio, los municipios que conforman esta región, Costa Sur, Sierra de Amula, ya nos menciona que en Autlán hay 3.
Nada más en Autlán tenemos 3 y próximamente, Cihuatlán, ya contaremos nosotros como instituto, contaremos con una sede allá. Yo pienso que el próximo mes estaremos aperturándola. Ya están las instalaciones y todo. Nada más estamos en espera de la inauguración de la misma.
Claro. Muy bien, pues algo más que usted quiera compartirnos con respecto a este tema y que los ciudadanos deban conocer por parte de este Instituto de Justicia Alternativa.
Sí, De verdad que por de mi parte es muy, primeramente agradecerles el espacio y que nos puedan dar difusión, en este caso los métodos alternos, que es algo muy importante. Creo que lo que le ha faltado a este instituto, o lo que ha faltado a esta figura jurídica, es la difusión. Es algo que probablemente por propio nombre ya es complicado y no es tan digerible comentar el tema de los métodos alternos de solución de controversias, pero sí podemos decir que es una solución pacífica. Lo que hacemos nosotros es buscar una solución pacífica entre los ciudadanos, y que lo que queremos es que a través de un convenio final podemos llegar a un acuerdo y donde las dos partes se dé el ganar-ganar y de alguna manera salgan tranquilos, soluciones, y sobre todo que llevemos a cabo la cultura de la paz en la ciudadanía y podamos tener nosotros una herramienta tan importante como los métodos y que sea a la mano de cada uno de los ciudadanos para poder sacar adelante el tema. O sea, por ejemplo, en este caso, yo sí les diría a los ciudadanos que sí acudan a los centros privados, que sí acudan a los centros públicos a solucionar sus conflictos. ¿Por qué? Porque no dejen sus conflictos a un tercero, que en este caso un juez pudiera ser ese tercero, y que mejor ellos busquen la solución a través de la cultura de la paz y de la oralidad, y a través de los centros privados y los centros públicos, a través de la mediación, la conciliación o el arbitraje, y según sea el caso. Creo que es muy importante para nosotros que no seamos una segunda opción. Esta herramienta jurídica debería ser la primera opción,
sí,
antes de acudir a un órgano jurisdiccional, a un juzgado.
Definitivamente esto pues ayuda o garantiza de alguna manera la procuración de la justicia pronta y expedita, ¿no?
Exactamente.
Así es.
Y sobre todo gratuita.
Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado César Medina Arellano, director de acreditación y certificación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, por hacernos un espacio en su agenda para hoy compartirnos este tema que es de gran interés y que pues a través de estos espacios queremos difundir y dar a conocer la importancia que tiene, por supuesto, y acercarnos más a esta cultura de la paz, como ya lo ha mencionado. Muchísimas gracias, licenciado César.
Contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y sí, pediría mucho de favor, nada más que demos la difusión necesaria para que la gente pueda obtener y tener al alcance ese tipo de herramienta jurídica.
Así es.
Muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien, nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Y en este momento hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región sur de Jalisco. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy estamos observando un disturbio tropical frente a las costas de Guerrero y vemos también una onda tropical que está acercándose por el lado de Chiapas. Por lo tanto, estaremos viendo nubosidad y lluvias o tormentas eléctricas en los estados del sur y sureste. La línea de baja presión se encuentra en la parte central y traerá de nuevo algunas lluvias en el noreste del país y en el centro y parte de occidente. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece despejado, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde soleado y nubes. La temperatura máxima 32 grados, la temperatura mínima 18 grados. Esperamos que continúen esta situación al menos hoy y mañana. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara es la universidad estatal más importante de México según el ranking QS. La última edición de El Conteo de Mejores Universidades del Mundo que realiza la consultora británica Quakerly Simon en QS World University Ranking 2020 dio a conocer que en México la Universidad de Guadalajara ocupa el primer lugar de las instituciones públicas estatales de educación superior. Esto gracias a el emprendimiento de acciones de mejora de calidad que han realizado en los últimos años en materia de docencia, investigación, internacionalización, entre otras. Esto lo aseguró el coordinador general académico Carlos Iván Moreno Arellano. Indicó que en los últimos años la UDG ha escalado posiciones en este ranking. En Latinoamérica, la institución ocupa el lugar 47. A escala nacional, está en octavo lugar de las universidades públicas y privadas. En cuanto a universidades públicas, se sitúa en el tercer sitio. La UNAM y el Instituto Politécnico Nacional ocupan el primero y el segundo, respectivamente. Y de las públicas estatales, está en el lugar número uno. Recalcó que si bien los rankings, como este, que ya le he mencionado, de esta universidad británica, pues no son importantes porque son resultado de análisis completos de la calidad educativa y bueno, que generan pues percepciones. Esto no ciñe la política académica de la institución. Esto lo mencionó, que el reto que tiene la universidad es fortalecer además la vinculación con el sector productivo y con la investigación. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Prometen implementar estrategia de conservación en Jalisco. A dos años de terminarse la estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en Jalisco, sin que el gobierno del estado la implemente, Sergio Graf Montero, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, aseguró que esta administración, pues, sí la pondrá en marcha y no harán más diagnósticos. Dicha estrategia fue producto de un trabajo de 6 años de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, en conjunto pues con investigadores de Jalisco, para establecer líneas de acción que permitan proteger la flora y la fauna del estado. Y aunque el primer paso para esto era pues publicarla en el periódico oficial del estado de Jalisco, a la fecha sigue sin ocurrir. Por lo tanto, pues no ha avanzado el resto de las fases. Además de su publicación en el periódico oficial, la estrategia señala que el paso pues siguiente es el de la consolidación de un comité de seguimiento y el establecimiento de redes institucionales de colaboración, con miras a que en 2030 exista un trabajo sólido en materia de conservación, que supone mayor pues conocimiento del estado de la biodiversidad de Jalisco y proyectos de protección. Los ejes que incluyen este documento son generación y aplicación del conocimiento científico sobre las formas de vida silvestre en el estado, conservación del territorio, uso sustentable de mecanismos de compensación, reconocimientos de factores de presión y amenaza, cultura y sobre todo educación ambiental y gobernanza en el marco jurídico e impartición de justicia. Esta es información que da a conocer en su página NTR Guadalajara.
Señal Nacional.
Artesanos mexicanos quieren crédito por sus bordados.
Primero dibujamos la tela.
Glafira borda en su taller. Una pieza como esta puede llevarle hasta un año y medio y recibir por ella alrededor de $250. Conocida como Tenango, esta artesanía ha viajado de México al mundo con marcas como Nestlé o Mango. La última ha sido Carolina Herrera. Pero lo que consideran un homenaje al país es para sus creadores puro plagio.
Para mí me molesta mucho cuando yo veo una persona de afuera, porque mucha gente viene nomás, lo lleva su diseño, tomas foto de los bordados, lo que hay aquí, y lo lleva.
Aquí, en la pequeña comunidad indígena de San Nicolás, los bordados nacieron hace más de medio siglo de las manos de Josefina José. La anciana, que solo habla otomí, vive humildemente cerca de su hija Glafira. lamenta la falta de reconocimiento y se indigna con el lucro que hacen las millonarias multinacionales con su idea. Para Oliver, que consiguió cambiar su casa de madera por una de material vendiendo bordados, las grandes empresas deberían contar con la comunidad para que los beneficios lleguen hasta aquí.
Lo que tienen que hacer es que venga directamente con nosotros para que nos puedas, sabes que les tengo un trabajo para esto o esto.
El debate de la apropiación cultural ha llevado al gobierno de México a pedir explicaciones a Carolina Herrera en nombre de San Nicolás.
Señal Internacional.
Miles de católicos rechazan matrimonio igualitario en Ecuador.
Nosotros los jóvenes.
Miles de fieles católicos marcharon el sábado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en defensa del matrimonio entre hombre y mujer. Protestaron contra un fallo de la Corte Constitucional de Ecuador que dio paso a las bodas entre personas del mismo sexo.
Si esto se sometiera a votación popular como establece la Constitución y el pueblo vota que está de acuerdo con el matrimonio igualitario, nosotros como iglesia, amparado en un Estado democrático, nos someteremos a esa resolución.
Con 5 votos a favor y 4 en contra, los jueces de la Corte Constitucional fallaron el pasado 12 de junio a favor de las minorías sexuales, con lo que Ecuador se sumó así a Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay en el reconocimiento del matrimonio igualitario en Latinoamérica. Los colectivos LGBTI celebraron su histórica conquista, pero aguardan por la publicación oficial de la enmienda. La jerarquía católica cuestionó las atribuciones de los magistrados para alterar el texto constitucional.
Es una equivocación garrafal, es una amenaza contra nuestro país, porque la bendición de Dios ha estado siempre, siempre sobre nuestro país, es una amenaza.
La próxima semana también están previstas marchas en contra del matrimonio igualitario en Quito, en tanto que colectivos LGBTI planean realizar una caminata para festejar la decisión judicial.
El resumen.
Buscan potenciar Costa Alegre como el mejor destino turístico de Jalisco. Pretenden mejorar salud pública en los municipios de la región sanitaria 7. Trabaja Protección Civil Regional en la prevención previo al temporal de lluvias. Advierten sobre jaurías de perros ferales en distintas zonas de Autlán. Brindan más de 1,000 terapias en la Unidad Regional de Rehabilitación en el municipio de Autlán de Navarro. La Universidad de Guadalajara es la universidad estatal más importante de México según el ranking QS. Prometen implementar estrategias de conservación en Jalisco. Artesanos mexicanos quieren crédito por sus bordados. Miles de católicos rechazan matrimonio igualitario. Bien, pues con este fondo musical, que es la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, esta mañana nos despedimos de este espacio de Señal Informativa, deseando a usted una semana con mucho éxito, que todo lo que emprenda pues llegue a término y que pues realice todo lo que se ha propuesto durante este inicio de semana. Me despido y no sin antes recordarle de esta cordial invitación a que nos acompañe en nuestro aniversario número 18 con la cuarta temporada de Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo aquí en el Aula Magna el próximo viernes 5 de julio a las 7 de la tarde. Pase la voz, haga extensiva esta invitación por favor a sus amigos, a sus familiares para que nos acompañen y tengamos como desde hace ya 3 años... pues un lleno total y un gran éxito, una gran aceptación de el gusto por la música de Orquesta Sinfónica. Ya nos vamos, que tenga usted un excelente día. Me despido con esta frase de Federico García Lorca, este poeta y dramaturgo español. Dice, el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.